al capítulo 62 del libro de Isaías. Isaías capítulo 62. Y voy a leer los primeros 7 versículos. Isaías 62, escrito está en la palabra de Dios. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no me estaré quieto hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. Serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará: mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor. Y tu tierra será desposada, porque como el joven se desposa con la doncella, se desposarán contigo tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso, ni le concedan descanso hasta que la restablezca, hasta que haga de Jerusalén una alabanza en la tierra, dice el Señor en su palabra. Padre, te agradecemos el día de hoy tu palabra. Y como hemos leído, creemos que no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual hoy la estás enviando. Pero también sabemos que si no es por tu Espíritu Santo, esta palabra no puede ser recibida por nuestra humanidad y solo puede ser implantada como una semilla que caiga en buena tierra si tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para conocer las abundantes riquezas de tu gracia, a las cuales tenemos acceso únicamente por la gracia que tenemos en Cristo Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección de los muertos. Ven y vivifícanos por esta palabra, es mi ruego, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesús. Ven y despiértanos, Señor, de este entumecimiento espiritual, Padre, te lo suplico, en el nombre de Jesús, y haznos ver lo que tú ves en nosotros por medio de tu Hijo y tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Gracias. En el terremoto de la Ciudad de México de 1985, miles de personas perdieron la vida. Y muchos de nosotros vimos por televisión lo que ocurrió, cómo fue el DF, el Distrito Federal, cómo sufrió esta devastación, cómo la desesperación, la impotencia y la frustración llenaron muchos rostros. De hecho, mi suegro estaba allá en el DF cuando ocurrió esto, entonces hubo gente que lo vivió, que también viven aquí en la ciudad. Pero si tú vas ahorita al Distrito Federal, a pesar de que en aquel momento hubo demasiados edificios derrumbados y que hubo miles de pérdidas de vidas humanas, sin embargo, tú vas al Distrito Federal y difícilmente te podrás dar cuenta, si no conoces la historia, lo que ocurrió en ese año. Lo mismo con las Torres Gemelas. Muchos de nosotros vimos lo que ocurrió a las 7 de la mañana en aquel centro de Nueva York, en las Torres Gemelas, las torres en ese momento, el orgullo de Estados Unidos. Y vimos no solamente que algo sucedía, porque hasta ese momento no sabíamos que era un avión, pero vimos una tremenda nube que salía de lo más alto de uno de sus edificios, y mientras estábamos viendo, vimos cómo el otro fue impactado, y después vimos cómo todo se derrumbó y miles de personas también perdieron la vida. Y toda esa zona quedó desolada. Pero si tú vas el día de hoy a Nueva York, a la misma zona, ha sido restaurada. Y no te das cuenta, a menos que conozcas la historia o te la platiquen. Y te digo algo, esa es la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, por eso se llama el pueblo de Dios, porque Dios lo estableció. Dios estableció al hombre en el Edén para tener comunión con él. Toda la palabra de Dios, la Biblia, nos empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y lo que continuamos leyendo, escuchando a Dios hablar, es que Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. El Señor utilizó su palabra, y obviamente en su palabra estaba todo su poder creador. Y cuando llegamos a Génesis 1, 26 y 27, las cosas cambian, porque no nada más da la palabra, sino que en el 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y sabemos que el Señor hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y se fijan que es la primera vez en todo ese capítulo en que no oímos dijo Dios, simplemente dijo: hagamos. Y Dios participó todo él, no solo su palabra, su aliento de vida que puso en Adán. Pero desde ese momento que pone al hombre como corona de la creación, en el sexto día de la creación, lo vemos que fue que lo hizo de una manera muy diferente, y obvio, lo hizo para tener una intimidad, una comunión con él, para que el hombre cara a cara pudiera hablar con su creador, para que Dios también cara a cara pudiera darle al hombre todo, porque en realidad le daba todo. Y en el capítulo 2 de Génesis, el Señor le dice a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios creó al hombre para tener intimidad con él. Una cosa interesante es esta. La palabra Edén, si tú buscas en hebreo qué significa, y la palabra Edén significa placer, deleite. De hecho, si vas al capítulo 18 de Génesis, versículo 12, mira, es la misma palabra en hebreo. En Génesis 18, verso 12, y mira lo que dice, la misma palabra, Edén. En hebreo, Sara se rió para sus adentros cuando Dios le prometió que le iba a conceder un hijo. Estaban los dos muy ancianos, Abraham y Sara. Sara se rió para sus adentros diciendo: ¿tendré placer después de haber envejecido? En la Reina Valera dice: ¿tendré deleite después de que mi señor ya está viejo? O sea, fíjense nada más. Y es la misma palabra. La palabra Edén es placer o deleite. Ahora, estamos aquí hablando de un qué. De una cuestión de un placer, deleite sexual. Sí, sexual. Porque lo sexual, y tú sabes que a lo largo de la palabra, cada vez que el Señor utiliza la palabra conocer, en muchos de estos casos, no todos, pero habla de la intimidad sexual. Ahora, ¿no te parece que algo debe haber ahí en esta palabra, como que si ese deleite o placer es lo mismo en el lugar donde lo puso Adán para que cultivara el huerto y para que lo cuidara. Pero tú y yo sabemos lo que pasó en el capítulo 3 de Génesis. El hombre, no importa que haya sido la mujer, el hombre desobedeció a Dios y murió. Porque comió del árbol que se le dijo que no comiera. Y a partir de entonces, toda la Biblia nos habla ¿de qué? ¿Del hombre buscando regresar a Dios? No, por supuesto que no. ¿Cómo estabas tú antes de escuchar la primera palabra de la Biblia que atravesó tu conciencia cauterizada por tu pecaminosa vida y tu corazón endurecido por ese orgullo maldito que traemos todos los seres humanos desde el nacimiento? ¿Cómo te fue con la primer espadazo que te dio el Señor? ¿Cómo te fue? O sea, si no es por voluntad divina, si no es porque Dios te llama, como lo hizo en Marcos, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, al 18, dice la palabra de Dios que Jesús simplemente pasó y se encontró a dos pescadores que estaban remendando las redes y los llamó y les dijo, síganme. ¿Y qué hicieron los pescadores? Los siguieron. Y después, más adelante, se encontró a otros dos pescadores que estaban con su padre Zebedeo y que les dijo, síganme. Y esos dos pescadores los siguieron y aún dejaron a su padre. En algún momento, la mayoría de nosotros escuchamos la voz del Señor que nos dijo, sígueme y deja todo por mí. Jesucristo dejó toda su gloria del cielo. Dejó todas sus riquezas de su gloria en el cielo. Dice la palabra en Filipenses 2 que Él se despojó de ser Dios como algo a que aferrarse. No mantuvo el ser Dios. A pesar de ser Dios, no lo mantuvo como algo a que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo y se humilló. Y se humilló. Y ese es el patrón. Ese es el patrón del hombre, Dios, que bajó. Dios se hizo hombre y se encarnó. Dice la palabra en Juan 1, 18, tabernaculizó y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y nadie puede venir al Padre si no conoce antes a Jesucristo. ¿Por qué estoy hablando de los principios y después estoy hablando de Jesús? Porque estamos en el punto intermedio exactamente. El pueblo de Dios es un pueblo que Dios formó de un hombre llamado que adoraba otros dioses, Abraham. En Génesis 11, los últimos versículos, te puedes dar cuenta que Abraham estaba adorando dioses extraños en Ur de los Caldeos. ¿Y qué le dijo el Señor? Recibió lo mismo, la misma llamada que recibieron los pescadores y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré y a ti, y haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan y en ti serán benditas y recibirán bendición todas las familias de la tierra. Y por esa palabra que el Señor habló a Abraham, a un hombre idólatra, a un hombre pecador, a un hombre que estaba engañado por los placeres del mundo de Ur de los Caldeos, por esa palabra que recibió ese hombre es que tú y yo hoy estamos aquí. Esto sucedió hace miles de años, pero en ese intervalo de la simiente de Abraham, Dios formó un gran pueblo. De ese hombre que ya no podía tener hijos, era totalmente imposible. Sin embargo, en Génesis 17 dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso. Y le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Fíjate nada más, en Génesis 17 le dice así, cuando lo llama para decirle que le va a dar un hijo, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Te imaginas? O sea, ese es el llamado de Dios. Y el mismo llamado que le dio a Adán, te digo una cosa, es para ti y para mí. Tú puedes decir, no, esto es demasiado. ¿Cómo es posible que yo pueda ser perfecto? Parece ser que no escuchaste bien la voz de Dios. El Señor dijo, soy el Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. La única manera, mi amado hermano y hermana, que podamos llegar a alcanzar la perfección de Cristo, que Cristo realmente sea formado en cada uno de nosotros, la única manera es andar delante de Dios. No existe otro método. Lo mismo que dice Génesis 17 se mantiene hasta el final. Y ese es el gran centro de este capítulo. El pueblo de Dios decidió muchos tiempos, el pueblo de Israel que salió de la simiente de Abraham a través de Jacob su nieto, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios una y otra vez no querían andar delante de él y ser perfectos y buscaban sus propios caminos y buscaban otros dioses. Y les pasaba lo que nos pasa a ti y a mí. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Tú y yo lo sabemos porque está escrito y porque somos carne. Amado, esa es la realidad. El detalle es este. El detalle que vemos aquí en este capítulo, quiero que pongas mucha atención a lo que Dios te dice y me dice. ¿Por qué? Porque aquí está un profeta, un siervo de Dios hablándole a un pueblo que en ese momento estaba en total libertad para pecar, en total libertad para desobedecer a Dios. Sin embargo, en capítulos anteriores podemos ver cómo le asegura que está en pecado y le muestra toda la clase de abominaciones que está cometiendo contra su Dios que es santo, santo, santo. Y no solo eso, sino le muestra también que va a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Se lo anuncia. Pero en estos 66 capítulos del libro de Isaías, no solamente le anuncia el juicio, sino también la desolación en la que va a quedar Jerusalén. Le anuncia también cómo va a llegar a servir a otros hombres que no son de Dios, el pueblo de Babilonia. Pero es un Dios tan lleno de amor y compasión y paciencia que también le anuncia la restauración que va a tener, porque Dios es amplio en perdonar. Y aquí vemos en esa capítulo 62, si lo tienes titulado el capítulo, dice certeza de la salvación, certeza de que vas a ser restaurado, certeza de que tu comunión con Él va a volver, certeza de que toda disciplina y todo castigo y todo juicio va a ser quitado de ti y nuevamente el Señor te va a traer a Él con brazos de amor. Después de haberte también proporcionado amor en base a una terrible disciplina y corrección, que muchas veces tenemos que pasar por ella. Y en esta sección de la Escritura yo quisiera que vieran conmigo en el primer versículo el resplandor de su justicia. En el versículo 2 y 3, la corona de su hermosura. En el versículo 4 y 5, el deleite de Dios y por último los versículos 6 y 7, la alabanza de Dios. Ahora, estas cuatro oraciones que he usado, te vas a asombrar a quién se lo está diciendo. Fíjense lo que está diciendo el profeta en el versículo 1. Por amor de Sión no callaré y por amor de Jerusalén no me estaré quieto. O sea, el profeta está siendo portavoz de Dios, portador del mensaje de Dios. Se lo está dando al pueblo de Israel, sí. Y dice, por amor a Sión y por amor a Jerusalén, no me callaré y no me estaré quieto. Tú y yo sabemos, si estudiamos toda la palabra, que la palabra Sión no solo es un monte que está a más de 2,000 metros de altura ahí en Jerusalén, sino que además la palabra Jerusalén es la ciudad que está en Israel y la principal, por supuesto. Pero en Hebreos 12 también nos dice que la Sión y la Jerusalén se refiere a la ciudad celestial. Y por supuesto, la palabra Sión y Jerusalén, la palabra de Dios la usa también para llamarle así ¿a quién? A su iglesia, a todo el pueblo de Dios. Del Nuevo Testamento también es su Sión. Y en Apocalipsis, Sión es la iglesia también. Sión y Jerusalén. Y lo que está diciendo el profeta aquí, obviamente en ese momento de la historia del pueblo de Israel, se lo estaba diciendo a ellos: por amor a ustedes, no me voy a quedar callado. O sea, voy a seguir hablándoles. No voy a callar. Por amor a ustedes, no me voy a quedar quieto. Voy a seguir haciendo. O sea, te hablaré, no me callaré, no me quedaré quieto. Por amor a Jerusalén, no me quedaré quieto, no callaré. ¿Cómo es que el Señor está hablándole a su pueblo? ¿A través de qué? De su palabra. Amados, déjame decirte, una vez llegó un hermano en la fe al consultorio y después de 28 años que me dijo que era cristiano por 28 años, me dijo que me tenía que decir algo, que durante muchos años, cada viernes, su carro se le desviaba y se iba al table dance que estaba en Ejército Mexicano con la avenida Ayuntamiento. Cada viernes en la noche, su carro lo dirigía ahí. Ahora, esta persona me dijo que tenía 28 años en la fe, 28 años de conocer la Biblia. Pero sin embargo, cada viernes su carro lo dirigía ahí. Y no solamente se metía en el table dance solo, nadie lo estaba obligando, sino que además después de ver su espectáculo que quería ver para él, dice que se metía también a los cuartitos y que me dice, no solamente me he metido con mujeres, sino con hombres también. Ahora, esta persona no iba a consulta y esta persona tampoco creo que haya ido específicamente a decirme esto. Realmente nada más llegó ahí a visitarme, pero de pronto empezó a decir, tengo que decirte algo. Y me dice, y la cosa de esto que acabo de decir es que jamás se lo he dicho a nadie. Ahora estoy hablando de un hombre casado, estoy hablando también de un hombre padre de dos jóvenes en aquel tiempo, dos jóvenes, un adolescente y un joven adulto. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De alguien que pertenece al pueblo de Dios? Esa era la condición. Este era el pueblo de Dios al cual estaba hablándole Isaías. Isaías le estaba diciendo a su pueblo, al pueblo de Dios, estás en pecado, vas a ser llevado en cautividad a Babilonia, vas a ser disciplinado y después de que hayas entendido que Dios es santo, después de que hayas recibido la revelación de la santidad de Dios y a lo cual Él te ha llamado a ser también, entonces serás restaurado. Y mientras tanto, no me voy a callar la boca, voy a seguir hablándote. El Señor habla, amados, el Señor habla. Y solo los que el Señor les abre sus oídos son los que pueden recibir. Porque tú y yo sabemos que hay cuatro clases de tierra que reciben la semilla. Y solamente uno de esas clases de tierra la abraza y en ella produce fruto. Amados, el Señor no callará. Por amor a Jerusalén, dice, no me estaré quieto. El Señor nos está hablando a través de su palabra. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 7:25 que nuestro Señor Jesús está intercediendo perpetuamente. ¿Por quién? ¿Por quién intercede Jesucristo? hoy, el día de hoy, porque dice Hebreos 7:25 que lo está haciendo perpetuamente. ¿Por quién está intercediendo? ¿Por todo el mundo? Discúlpame, pero no. Si tú lees Juan 17, antes de que Jesús fuese a la cruz, dijo a Dios, su Padre, que Él no le pedía por el mundo, sino por los que del mundo me diste. Nuestro Señor Jesús tiene una exclusiva oración intercesora, no para de hablar con el Padre, y solamente está hablando con el Padre de la iglesia, de ti y de mí. Está intercediendo. No solamente Juan 17 intercedió y no paraba de hablar, sino que aún en la eternidad sigue hablando y sigue hablando. Una cosa es que nos habla por medio de su palabra, pero por otro lado, nuestro Señor Jesús está hablando con el Padre todo el tiempo acerca de nosotros. ¿No te parece extraño? O sea, ¿te has visto quién eres? ¿Te has visto lo que pensaste ayer o lo que dijiste antier? ¿Te has dado cuenta del testimonio de que realmente la vida de Jesús y el Padre están en ti? Porque así lo ha hecho Él por medio de su Espíritu Santo. Y aún así, ¿no te das cuenta que Él te ama tanto, que sigue hablándote y que sigue intercediendo y no para de hablar por ti, para que Dios siga extendiendo su misericordia sobre ti? Porque por su pura misericordia no hemos sido consumidos. ¿No nos damos cuenta realmente de cuánto amor y cuánta compasión? Por amor de Sión no callaré, versículo 1, Isaías 62. Y por amor de Jerusalén no me estaré quieto. ¿Sabes una cosa? Dios es soberano sobre toda su creación. Dios está en control de todas las cosas. Ayer me dijo un hombre en la mañana, tengo cáncer de próstata, en la consulta, tengo cáncer de próstata, tengo 4 años con él y no me pienso morir. Él iba a consulta y me dijo esto. Y antes de que continuara hablando, le dije, perdón, yo sí me pienso morir. O sea, te imaginas, es un paciente, te empieza diciendo, tengo cáncer, 4 años de cáncer de próstata y no me pienso morir. Y yo le dije, yo sí pienso morirme. Es más, no me lo tome a mal, y le dije a él y a su esposa, no me lo tome a mal. La verdad de las cosas es que anhelo pasar de este mundo a aquel mundo. Lo anhelo. No ando buscando quitarme la vida tampoco. Pero la verdad, estoy así, ansioso. ¿Por qué? Y entonces le saco la Biblia y se la muestro y le digo, aquí había un hombre y ahora entiendo muy claramente lo que él dijo en Filipenses. Para mí, el vivir la vida es Cristo y el morir es ganancia. Por eso es que no solamente como médico estoy seguro que usted y yo vamos a morir, pero además de eso, yo tengo una postura delante de la muerte muy opuesta a la que usted tiene. Y por supuesto, a partir de ahí ya no habló nada y me la pasé durante 45 minutos predicándole el Evangelio a él y a su esposa. Realmente iba a consulta, por supuesto, me pagó mis 500 pesos de consulta. O sea, ¿realmente iba a eso o era porque de alguna manera Dios lo ama? Y quería mostrarle su amor. Y solo el amor de Dios puede romper el más grande orgullo que tú y yo podamos cargar. Porque no somos nada. Gálatas 6:3 dice, el que piensa ser algo siendo nada, es peor que un necio. A sí mismo se engaña. De veras. Es que usted dijo que somos la corona de su creación. Para allá voy, amado. Para allá voy. Por amor de Sión no callaré y no me quedaré quieto. Amado, déjame decirte algo. El día de hoy Dios está obrando en tu vida. Por medio de tu esposa, por medio de tu esposo, Dios está obrando en tu vida su perfecta voluntad. Por medio de tus hijos, Dios está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Por medio de tus jefes en el trabajo, Dios está obrando su perfecta voluntad. Dios no se ha quedado quieto contigo. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 1:6 que aquel que empezó en ti la buena obra, ¿el qué? Él se compromete a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Él lo promete. No eres tú, no soy yo. Cuando Jesús pasó con los primeros 2 pescadores, les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. No dijo, ustedes se van a convertir. No, yo lo haré. ¿Quién es el que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay? Dios. Él es el creador. Por amor de Sion no callaré. Y fíjense lo que dice. ¿Por qué dice que no se callará y no estará quieto? Aquí está el asunto. El meollo del asunto. ¿Cuál es el propósito de que esté hablando y que no se calle y que no se esté quieto? Ahí dice, ¿hasta que qué? Versículo 1, Isaías 62:1. ¿Hasta qué? Quiere decir que esa es la meta de Dios. Quiere decir que hasta ahí va a dejar de hablar y hasta ahí va a dejar de hacer. ¿Hasta qué? Hasta que salga su justicia como resplandor y su salvación se encienda como antorcha. Hasta ahí. O sea, no va a parar, no va a parar contigo, no ha terminado, tiene una meta. En ti y en mí, igual que con el pueblo de Israel en este momento, Dios los iba a meter en disciplina en Babilonia. ¿Por qué? Porque lo que quería Dios producir en ellos era que se pudiera ver ¿qué? Su justicia. ¿Y qué más? Además de su justicia, su salvación. Tú y yo sabemos que la Biblia, sobre todo el libro de los Salmos, las dos palabras están asociadas, justicia y salvación. Ahora, lo impactante aquí en este versículo es que en los dos casos, tanto la palabra justicia como salvación, lo hace con respecto a luz. Es lo que está diciendo, hasta que salga su justicia como ¿qué? Como resplandor. O sea, un resplandor no es una lucecita así pequeña que te llega. No, no, no. Un resplandor es, hasta haces esto. O sea, no aguantas. Sí, eso es lo que pasa con un resplandor. O sea, ¿cuántas veces no has estado yendo por la calle y de repente un relámpago de esos buenos? ¿A poco no te sacas de balance? Porque dices, uy, ahorita viene el trueno. O sea, eso es un resplandor. Resplandor es algo que ¡pum! No lo esperabas y llegó. Exactamente eso fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesús. Nadie se esperaba que ese hijo de carpintero fuese el Hijo de Dios. Nadie se esperaba que ese hijo de carpintero pudiese pasar 40 días en el desierto y ser tentado en todo por el mismo Satanás y derrotarlo totalmente. Nadie se esperaba que ese Rey de gloria iba a llegar no con fanfarrias y con súbditos y con carros, sino que iba a llegar en un montado en un burrillo, ¿sí? En un asno. Así iba a entrar a Jerusalén, porque solo por el poder de su Padre, en el Espíritu de Dios y su palabra, iba a conquistar el corazón de muchos. Nadie se esperaba. Nadie se esperaba que esa personita llamada Jesucristo iba a resucitar de los muertos. Nadie se lo esperaba. En la cruz, mientras estaba sufriendo lo que estaba sufriendo, ¿qué le decían los guardias? ¿Qué le decían? Si eres el Hijo de Dios, dile que te salve. Y se estaban burlando de él. Nadie se esperaba que esa piedra iba a ser quitada. No porque la necesitara quitar para salir, porque ya había salido, sino para que ellos pudieran entrar en su tumba y poder cerciorarse de que el cuerpo no estaba allí. ¿Un resplandor de qué? De su justicia. Nadie se esperaba, como dice 1 Corintios 1, que lo sabio del mundo fue avergonzado por la necedad de la predicación, por la necedad del evangelio. Porque el evangelio puede parecer necedad para la gente intelectual. El evangelio puede parecer una necedad para las personas que se sienten sabias. Pero sin embargo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después también a los que no son judíos, a los gentiles, al griego. Nadie se esperaba que la justicia de Dios pudiera resplandecer en ese hijo de carpintero colgado en una cruz, derramando su sangre y tomando como dice 2 Corintios 5:21, aquel, sí, aquel que no conoció pecado, aquel que no practicó jamás pecado, aquel que fue tentado en todo pero sin pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El resplandor de su justicia. Su justicia me ha sido puesta. ¿Y qué es lo que debe hacer su justicia que me ha sido otorgada, que me ha sido imputada a mí, pecador, de lo peor? ¿Qué es lo que hace su justicia en mí? Te voy a decir una cosa. Debe resplandecer. Y el mundo debe ver en ti, amada iglesia, el resplandor de su justicia. Pero no solamente el resplandor de su justicia, era lo que iba a hacer con Israel y contigo y conmigo, amada iglesia, sino además, dice aquí, versículo 1, seguimos, y su salvación se encienda. Se encienda. Aquí ya no estamos hablando de algo así impactante que llega de golpe, ¡pum! No. Porque, ¿sí o no es cierto que muchos te dijeron, ¿qué te pasó? O sea, ¿sí o no es cierto? Hubo algo y la gente vio algo que no podía dejar de ver y empezó a burlarse de ti. Por lo menos en mi consultorio sí hubo mucho de esto. ¡Ay, te crees, aleluya! ¡Ay, te hiciste, hermanito! ¡Ay! O sea, yo es bendito sea el Señor, que pueden ver la justicia del Señor resplandecer en mi vida. Bendito el Señor. Porque ellos me conocieron antes. Pero aparte, el Señor quiere que se vea la salvación. Y te digo una cosa, fíjate cómo la justicia de Dios fue impactante. Lo que Jesucristo hizo fue demasiado impactante y resplandeció delante de los ojos del mundo entero. Te digo esto. La salvación, dice, quiere que se encienda como una antorcha. ¿Cómo se enciende una antorcha? Empieza con una pequeña llamarada y va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque la salvación que el Señor tiene para su pueblo está siendo perfeccionada. Y se va viendo cada vez más que verdaderamente lo que decías que eres, ahora sí lo creo, eres cristiano. Se va encendiendo la salvación. Se va viendo que realmente eres quien decías antes, nombre mejor yo que tú, que ni siquiera he leído la Biblia. No sé si hayas visto o vivido esto, pero esta es una realidad, amado hermano y hermana. El pueblo de Israel, Dios iba a hacer lo mismo con ellos, estoy hablando históricamente, pero repito, tú y yo cuando leemos la palabra, recuerda que tenemos que ver el contexto inmediato, histórico, pero aparte tenemos que proyectarnos a lo que sigue con la iglesia, la primera iglesia, la primitiva, pero también tenemos que proyectarnos a la iglesia actual, porque el pueblo de Dios sigue siendo el mismo y Dios no cambia, es inmutable, es el mismo ayer, hoy y siempre. Amados, esto que te acabo de decir está diciendo que Dios quiere hacer de ti el resplandor de su justicia. Dios quiere hacer de ti el resplandor de su justicia. ¿Y qué necesitas hacer tú y yo? Número uno, escucharle. Y número uno y número dos, estar consolándonos que Él está intercediendo para que la obra siga. Y número tres, aceptando que las circunstancias que Dios está provocando o permitiendo en nuestras vidas, por más terribles que sean, ¿son para qué? Para que pueda resplandecer su justicia y para que pueda ser encendida más y más la salvación y que sea vista en nuestras vidas. Lo segundo que nos encontramos en este pasaje, a partir del versículo 2, dice que hay un resultado. O sea, hay un resultado en el versículo 2. Entonces, o sea, fíjense cómo empieza el versículo 2. Entonces, o sea, por consecuencia de lo que acabamos de estudiar en ese versículo 1, por consecuencia de eso, ocurrirá esto. Entonces, ¿qué? entonces verán las naciones. Obviamente se estaba refiriendo a lo que iban a ver todos los pueblos que no eran israelitas, pero aplícalo también a tu vida. Entonces verán los demás, mis familiares, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de escuela, entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes verán tu gloria, tu gloria. ¿Qué está hablando aquí? Que todos lo van a ver. La justicia de Dios se manifiesta ¿en qué? En la gloria de Dios. ¿Qué es gloria? ¿Has oído o has leído en la palabra cuando nos habla del brillo de su gloria? Sí, hemos leído esto, el brillo de su gloria. Déjame decirte que independientemente de gloria, podemos interpretarlo en diferentes sentidos, pero en un sentido la gloria, porque Jesús dejó su gloria para venir a la tierra. Pero en otro sentido también pudimos ver su gloria cuando se transfiguró delante de sus tres más cercanos discípulos en el monte de la transfiguración. Se vio su gloria, que fue un brillo, un resplandor que hasta Pedro dijo, mejor vamos a hacer una covachita para cubrirnos de esto, porque está muy duro el sol. O sea, el brillo de su gloria. Terrenalmente hablando y con respecto a nosotros y al pueblo de Israel, la gloria de Dios es la manifiesta presencia de Dios. Eso es la gloria de Dios. Tiene que haber una manifiesta presencia de Dios en tu vida. Pero es que yo sé que soy sellado por el Espíritu Santo, sí, de acuerdo, ¿y los demás se dan cuenta? O sea, ¿los demás lo ven? ¿Pueden ver el brillo de su justicia en la gloria a través de tu vida? Amados, necesitamos cuestionarnos estas cosas porque son trascendentales. ¿Para qué? Para nosotros, no, amados. Para el resultado de la obra de la cruz. Solamente por lo que hizo Cristo derramando su sangre, solamente por haberse puesto en nuestro lugar para recibir el justo juicio de un Dios santo que tiene que castigar el pecado y no dejará por inocente al culpable. Solamente por eso, en su resurrección, pudo habernos enviado su Santo Espíritu y con ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios habitan dentro de nosotros. ¿Acaso es posible que se vea su gloria? Amados, es imposible, fíjate bien lo que te voy a decir, es imposible para un verdadero cristiano que no se pueda ver la gloria de Cristo. Es imposible totalmente. Como dijo Pablo en varios versículos, pero simplemente en el Romanos 8, si es que ustedes tienen el Espíritu Santo de Dios. Y lo dijo en varias ocasiones. O sea, Pablo estaba escribiendo a supuestos cristianos, pero estaba diciendo, si es que, o sea, no se puede ser cristiano sin Cristo, no se puede ser cristiano sin Cristo, y si Cristo no deposita el Espíritu Santo en nosotros, no nos podemos realmente reconocer como cristianos. Podemos hablar de que somos cristianos, pero Dios ve lo que hay en el corazón y conoce los pensamientos. Entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes van a ver en esa justicia que tienes tú, que no es tuya, es una justicia imputada, es una justicia otorgada por aquel que se llevó tus pecados. Todos lo verán. ¿De qué está hablando esto? Entonces ocurrirá ¿qué? Número uno, testimonio de vida. Testimonio. Amado, tiene que haber un testimonio en tu vida de que eres de Cristo. Y eso solamente es el brillo de su gloria por medio de la justicia que te ha otorgado. Testimonio de Cristo. Segundo, te llamarán con un nombre nuevo. Dice, te llamarán. No dice que Dios te llamará. Fíjate bien lo que estoy diciendo, porque así lo dice la Escritura. Te llamarán con un nombre nuevo que la boca del Señor determinará. O sea, la gente te va a conocer y te va a decir, verdaderamente eres cristiano. Tienes un nuevo nombre, tienes el nombre de Jesucristo. Sí, eres un cristiano. Te llamarán. Mira, aquel fulanito, ve con él, es cristiano. Puedes confiar en su trabajo, puedes confiar en su honestidad. Es más, créemelo, con los ojos cerrados, vete con él, no lo pienses más. Es cristiano. Amados, nos iba el hablarnos que la gente nos pueda reconocer con un nombre nuevo implica también otra cosa. ¿Qué es lo que hacía Dios cuando a Jacob le dio un nombre nuevo? ¿El nombre de qué? De Israel. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? En el nombre estaba la esencia de quién era esa persona. Y Jacob se llamó tramposo y engañador todo el tiempo, hasta que el Señor tuvo un encuentro amoroso con él en el valle de Jaboc y le descoyuntó la cadera. Y entonces le llamó Israel. ¿Por qué? Porque el Señor le puso un nuevo nombre. Amados, eso es lo que la gente te va a reconocer y te va a llamar como con ese nuevo nombre. ¿Por qué? Porque tienes una nueva naturaleza. Amados, se trata de testimonio, pero el testimonio es consecuente ¿de qué? De una nueva naturaleza. No es el nombre cristiano, sino de que Cristo, como habita en ti, te ha dado una nueva naturaleza. Te doy una pizca de mi testimonio. Hace 27 años yo podía agarrar un medicamento de la farmacia de 300 pesos. Lo sacaba del frasquito, lo ponía en una cajita y te lo vendía en 4,000 pesos. ¿Qué tal? O sea, un producto de 300 pesos lo agarraba y yo te decía como paciente, es que lo que tú necesitas es un producto que solamente de Estados Unidos llega, solamente llega de Colombia, solamente de África o de donde se me ocurriera en ese momento, según el enemigo de mi alma que estaba controlando y sujetando todos y cada uno de mis pensamientos junto con los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, porque yo sabía que se iban a curar con eso. Pero yo podía vendérselo en 4,000 y costaba 200, 300 pesos. Eso fue hace 26, 27 años, pero hace 25 para acá, jamás. Y lo hice por muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué ya no lo volví a hacer, amados? ¿Por qué? Nadie me veía, nadie se iba a dar cuenta. Pues había un problema. El problema es que ya no era yo. Yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado. Ya no vivo más yo, más vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, no desecho la gracia de Dios. Gálatas 2, 20 y 21. Amados, es algo que no haces tú, es algo que te es hecho, es algo que te es creado. Tú eres producto del poder de la voz y de la palabra de Dios en unión con el Espíritu Santo y el sacrificio eterno y la resurrección de Cristo, porque Él es Rey y vino a comprar tu vida para devolverla y volver a tener la bendición de la intimidad con Él. Te llamarán con un nombre nuevo. No solo es testimonio, sino el testimonio ocurre porque hay una nueva naturaleza en ti. Y número 3, ¿qué dice? Versículo 3. Serás también. Fíjate que no nada más vas a tener un testimonio porque tienes una nueva naturaleza y un nuevo nombre, pero además también, fíjate nada más cómo habla el Señor a nosotros, mugrosos pecadores carnales, aterrizados en este mundo que un día va a ser totalmente deshecho y peor que en el terremoto del 85 y peor que las Torres Gemelas. Dice: serás también corona de hermosura en la mano del Señor. Corona de hermosura en la mano del Señor. Corona implica ¿qué? Reinado, gobierno. Implica poder, sí, pero no es tuyo. Y no solamente está el que el poder tuyo será manifiesto, sino será ¿para qué? Porque esa corona es un poder delegado. ¿En quién? ¿En quién está la corona? ¿Dónde está la corona? ¿En tu cabeza? No, amado, tu corona está en la mano del Señor. Porque solamente cuando Dios cuida tu cristianismo y mi cristianismo, es cuando va a poder lucir en todo esplendor la grandeza de su poder. Solamente en sus manos, amados, no en las nuestras. Dios nos libre de soltarnos la corona y la vamos a pisotear, la vamos a lastimar, la vamos a escupir. Su nombre puede ser vituperado por causa nuestra. Pero, amados, tú y yo como iglesia somos la hermosura de su corona y Él nos está cuidando. ¿Qué es lo que dice? Además, ¿somos qué? Diadema real en la palma de tu Dios, diadema real. Otra vez, gobierno, realeza. Tú y yo sabemos lo que dice la palabra en 1 Pedro 2:9. Nosotros somos llamados real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que manifieste las grandezas de su gloria. Amados, eso lo dice Él. No tienes que decirlo tú. Es un hecho que ocurre en tu vida y por el cual te llenas de orgullo espiritual. Amado, te humillas más y más y dices, ¿cómo es posible que este maldito pecador pueda Dios decir estas cosas de mí? O sea, ¿cómo es posible? Sí, recuerda, anda delante de mí y sé perfecto porque yo soy el Todopoderoso. ¿Te fijas? No es por tu poder, mi amado, es simplemente porque te humillas y te postras delante de Él y Él sigue la obra que empezó en ti en el día de tu salvación y Él la terminará en el día de Jesucristo. Amados, esto es demasiado para mí. Yo no sé si lo sea para ti, pero te das cuenta, no solamente eres el resplandor de su justicia, sino además eres la corona de su hermosura. Brilla, amados, brilla para que su gloria sea conocida. Brilla, esfuérzate en su gracia. Póstrate delante del Rey de Reyes y tu corazón cada vez va a ser más quebrantado y más lleno del Espíritu Santo. Tú sabes lo que dice la palabra, que no nos embriaguemos con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos ¿de qué? De su Espíritu. Amados, ¿buscas esto delante de Dios? Le dices, lléname más de tu Santo Espíritu, lléname más de tu amor, porque no lo tengo. Soy demasiado egocéntrico, demasiado egoísta. Lléname más de tu verdad. Dame más de ti. Mengüe yo, como dijo Juan el Bautista, y crezca Cristo en mí. Amados, somos su iglesia. El mundo necesita conocer su iglesia. ¿Qué es lo que dice en el versículo 4 y 5? No solamente dice que somos el resplandor de su justicia, la corona de su hermosura, sino además, mira, si eso ya fue demasiado para ti y para mí, ahí te voy con más todavía. Mira nada más. Nunca más se dirá de ti que eres un abandonado, una abandonada. Nunca más. Amados, si esto lo dice Dios, te digo algo. El mundo no es Dios. El mundo puede decir de ti lo peor, puede blasfemar contra ti, pueden levantarte falsos, pero te digo una cosa, en medio de todo, en medio de aquella gente que te repela y que te saque y que te dé la vuelta, te vas a gozar de que tu Creador está contigo hasta el fin del mundo y que jamás te abandonará. Tu nombre jamás será abandonado, abandonada. Iglesia, tú no estás abandonada. Es cierto que el día de hoy en la iglesia de Cristo alguien ha tomado control. Y no precisamente el Espíritu Santo y la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones, sino hombres perversos, amadores de sí mismo. Pero te digo una cosa, hay un remanente de la iglesia. Hay un remanente del pueblo de Dios y hay un remanente también de pastores. Amados, déjame decirte que tengo 14 años orando cada semana por todos los pastores que conozco de aquí de la zona por nombre delante de mi Señor. Tengo 14 años orando misericordia para el pueblo de Dios que está ahí sentado comiendo pura comida chatarra, contaminada, que los puede enfermar espiritualmente. Y estoy orando que Dios tenga misericordia de ellos y misericordia aún de los que se llaman siervos y que la Biblia les llama falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Amados, no estoy diciendo con esto que yo sea. Yo no soy nadie, amado, tú lo sabes, tú me conoces. Yo nada más te digo esto. La iglesia del Señor existe y la palabra del Señor es verdad. Y Cristo es el rey de su iglesia. Él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y no porque haya muchos testimonios terribles en el cuerpo de Cristo. Cristo no existe. Él reina. Y quiere que su justicia resplandezca. Quiere que seamos la corona, la hermosura de su corona. Pero repito, hay más. Tú no serás abandonada. De tu tierra tampoco se dirá que está desolada. O sea, que te ha ido como en feria en tu economía, que te ha ido como en feria en tu familia, que traes a tus hijos hechos un desgarriate y que te está yendo mal y mal y mal. Te digo una cosa, el Señor es un Dios de perdón y de misericordia. Y es un Dios de restauración. Y aquí lo estaba demostrando con el pueblo de Israel, que apenas iba a entrar en esclavitud a Babilonia. En cambio, en lugar de llamarte abandonada y tu tierra desolada, en lugar de eso se te llamará ¿qué? Otra vez la palabra Edén. Mi deleite está en ti. Mi deleite está en ti. Mi placer está en ti. Y a tu tierra le llamará mi esposa desposada. ¿Por qué? Porque en ti se deleita el Señor y tu tierra será desposada. Amado, esto no es algo tremendo. El Señor te tiene para intimidad. O sea, no existe posibilidad alguna que una persona que no conozca a Cristo tenga intimidad con el Dios viviente. No existe. Y tú y yo, que sabemos que somos el deleite del Señor, que se deleita en nosotros y que está esperando, esperando. A ver, ¿en qué momento podemos pasar 5 minutos en su presencia? Postrados, dejándonos amar, dejándonos llenar por el gozo y el deleite de su palabra y su ley, que es una delicia para los hijos de Dios. Amados, ¿dónde hemos estado todo este tiempo? Necesitamos entender, somos el deleite del Señor, somos su esposa. Mira lo que dice el siguiente versículo, el 5, porque así como el joven se casa con la doncella, también se desposarán contigo tus hijos. Y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Tu Dios se regocijará por ti. Amados, tú no solamente eres el resplandor de su justicia, iglesia. Tú no solamente eres la corona de la hermosura del Señor. Tú eres el deleite de Dios, amados. Gózate. Ten intimidad con Dios. Y lo que va a resultar de ese momento de intimidad y de gozo con tu Creador y tu esposo es mucho fruto, muchos hijos. De hecho, lo acabamos de leer. Se desposarán contigo tus hijos. Amados, tú y yo estamos para parir muchos. Muchos conocerán el nombre de Jesús por causa de la grandeza de su misericordia y de su gracia. Pero tú y yo necesitamos abrir la boca. No importa que sea un paciente que se esté muriendo de cáncer. No importa que sea un hombre que tenga un avión o 5 aviones. No importa que tenga todo el oro del mundo. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Amados, ¿qué estamos haciendo hoy? El Señor viene pronto. Y necesita hallar un pueblo obrando conforme a su perfecta voluntad. Porque para eso fuimos comprados. Mira cómo termina esta sección. Versículo 6. Sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche, esos centinelas jamás callarán. Ustedes, los que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. Ustedes, los intercesores, ustedes que están clamando por la iglesia que se convierta totalmente a Cristo, ustedes que dicen, dejen la doctrina torcida, dejen de creer las vanidades del hombre y del humanismo y de la psicología que se han metido y se han infiltrado en los corazones, primeramente de los dirigentes de la iglesia y después también en las ovejas aún del Señor. Dice, no paren, no se callen. Los que hacen que el Señor recuerde, no se den descanso. Sigue intercediendo, sigue clamando, sigue postrando por todo el resto del pueblo que está cautivo en Babilonia. Versículo 7, ustedes los intercesores, no le concedan descanso al Señor hasta que restablezca a su iglesia, hasta que haga de Jerusalén una ¿qué? Alabanza en la tierra. Amados, tú y yo somos la alabanza de Dios. No solamente somos el resplandor de su justicia, la corona de su hermosura, el deleite de Dios, sino además somos la alabanza de Dios. Nadie en todo el mundo puede alabar, adorar, si no lo hace ¿qué? En espíritu y en verdad. Y solo por el espíritu y solo para su gloria. Amado, intercede. No te lo digo de palabras, mi Señor lo sabe y juzgue Él mis palabras. Cada semana lo hago, tengo 14 años orando por muchas iglesias por nombre, porque no son muchas iglesias que tienen nombre. Yo no intercedo, diariamente intercedo por ti, amado, pero también intercedo porque hay demasiada iglesia del Señor que todavía ni siquiera sabe quién es y está siendo engañada. Amados, te quiero poner esa carga. Si no has empezado, empiézale. Repito, tengo 14 años y no voy a parar de callar, no voy a parar. Hace 2 años, Tim Conway entró, ustedes lo saben, hace 2 años, en febrero o marzo, Tim Conway, pastor bautista, entró en una iglesia carismática de esas de miles de aquí. Y el en mero domingo, o sea, yo le dije, Tim, vas a entrar aquí. No es posible, yo como entra a una iglesia, vas a entrar, porque el Señor ha abierto el camino y tú vas a entrar. Si el Señor es su voluntad, no te niegues. El año pasado estábamos comiendo Suhel Michelin, Justin Burkholder y Joel Vicky y decían, ¿sabes una cosa, Roberto? Nos van a correr el primer día cuando estemos ahí proclamando la palabra. Nos van a correr el primer día. Amados, fueron 4 días gloriosos. Gloriosos, el Señor derramó de su espíritu, llenó a su pueblo de hambre por la palabra. Y te digo una cosa, el mismo pastor con micrófono en mano ha dicho ya públicamente a la iglesia, les quiero pedir perdón porque les he enseñado cosas equivocadas y erróneas. Amados, esto es misericordia de Dios. Eso es para lo cual hemos sido llamados, amados, tú y yo. No nos conformemos simplemente con tomar las bendiciones materiales, las bendiciones de la salud. No, amados, necesitamos llevar mucho fruto porque para eso nos llamó Dios. Lee con detenimiento Juan 15 para que veas que para eso fuiste llamado, para llevar delante de Él mucho fruto, fruto eterno. Pónganse de pie conmigo, por favor. Amados, necesitamos arrepentimiento. Sí, la iglesia del Señor necesita arrepentimiento. La iglesia del Señor necesita darse cuenta y reconocer que hasta ahorita hemos sido siervos inútiles. Hasta ahorita hemos buscado nuestros propios caminos. Hasta ahorita no hemos hecho su voluntad, sino la nuestra. Hasta ahorita nos hemos conformado al mundo, inclusive en muchos de los casos. Pero Dios restaura a su iglesia. Dios limpia a su iglesia. La sangre de Cristo no ha perdido su poder y la voz del Señor sigue hablando. Y el día de hoy es una prueba de ello. El Señor me dio esta palabra el día de ayer Y yo tenía preparado desde el lunes, por horas estudié otro capítulo y otra porción de la Escritura. Y te lo digo como testimonio. Si no oíste hablar a Dios hoy, te digo una cosa, yo sí lo oí. Y esto me lo ha hecho en 24 años que he tomado púlpitos, 24 años como unas 8 veces. El Señor me ha dicho, rompe todo y yo voy a hablar. Y te digo una cosa, mi Señor, me compraste para tus propósitos y para que la tierra sea llena de tu gloria. Y yo lo creo, amados, con su santa iglesia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y confesar nuestros pecados, porque vamos a tomar también Santa Cena. Y tú y yo sabemos lo que dice acerca de la santa celebración. Y si eres consciente de lo que dice Primera de Corintios 11, obviamente con temor y reverencia lo vas a hacer. Dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Pongámonos a cuentas con el Señor. De hecho, tú sabes que no estás obligado a tomar la Santa Cena, pero es un buen tiempo para orar. Padre eterno, te damos tantas gracias. Yo no puedo entender cómo nos digas estas cosas, Señor, a pesar de quiénes somos, tu iglesia. Te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente, que nos perdones, porque muchas veces hemos buscado nuestras propias justicias en lugar de que la justicia de Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas. Muchas veces hemos tenido temor del hombre y buscado ser salvados del hombre en lugar de la salvación que quieres que se encienda en nuestras vidas, que es la de Cristo. Muchas veces, en lugar de que la gente pueda ver la hermosura de tu corona, en nosotros ve lo más terrible del cristianismo. Amado Señor, perdónanos por despreciar los momentos donde nos llamas al deleite, a la intimidad. Perdónanos porque no acudimos, preferimos el aparato, los digitales, el celular, preferimos pasar tiempos con todo el mundo que se mete a nuestra casa y no con el Dios que se metió en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por favor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la sangre derramada de Cristo. Padre, queremos ser un pueblo que te alaba. Un pueblo que en todo momento declara tu gloria y tu grandeza. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Santifícanos por medio de esta santa y sagrada celebración que es la celebración de la Santa Cena. Y ayúdanos a escudriñar nuestro corazón y nuestros pensamientos delante de ti por tu Santo Espíritu. Y guíanos. Si hay camino de perversidad en nosotros, guíanos en el camino recto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Toma un tiempo, amado. El Señor es bueno y amplio en perdonar.